Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
Señor juez, venimos a este tribunal a pedir el divorcio.
Sí, señor juez. Hemos decidido separarnos.
Al Tribunal del Pueblo ha llegado hoy un caso bien común y bien humano. Una joven pareja que quiere divorciarse. Usted también, amigo oyente, está invitado a asistir a este juicio de divorcio. Usted también será jurado en él. El jurado número 13.
El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia.
Señor Miguel Alonso.
Presente.
¿Edad?
26 años.
¿Profesión?
Dibujante.
Señora Alba Ferrer de Alonso.
Presente.
¿Edad?
24 años.
¿Profesión?
Mecanógrafa.
¿Cuántos años llevan ustedes de casados?
Un año y... A ver si...
Un año y 2 meses, señor juez.
¿Y ya quieren divorciarse?
¿Para qué seguir juntos, señor juez? Si lo único que hacemos es torturarnos el uno al otro.
¿Pero han medido bien la gravedad del paso que quieren dar?
Sí, señor juez. ¿Qué sentido tiene seguir esperando? ¿Qué sentido tiene seguir viviendo juntos y...?
¿Por voluntad de quién es el divorcio?
Por voluntad de los dos, señor juez. De los dos, es así, ¿verdad, Miguel?
Sí.
Entonces no te quedes callado, dilo tú también.
No empieces, Alba, por favor, no empieces.
De modo que los dos quieren divorciarse. Los dos piden el divorcio.
Sí, señor juez. Los dos queremos lo mismo, acabar cuanto antes. De modo que le pedimos que nos conceda el divorcio sin más trámites.
No, no tan así. Aunque los dos lo pidan, el divorcio es un paso demasiado grave. Primero, el tribunal debe agotar todos los medios para lograr una reconciliación.
Es inútil, señor juez. Es perder el tiempo. Entre Miguel y yo ya no hay nada. Si alguna vez hubo algo... Ya no hay nada.
Si alguna vez hubo algo. Alba, qué hiriente puede ser cuando te lo propones.
¿Tienen hijos? ¿O están esperando un hijo?
¿Hijos? No, señor juez. ¿Qué vamos a tener hijos? Mi mujer no quiere hijos. Al menos de mí no los quiere.
Miguel, por favor.
Pero sí la verdad. Aquí en el tribunal hay que decir la verdad, ¿no es eso?
No, señor juez. Por suerte no hay hijos de por medio. Yo comprendo cuando hay hijos el divorcio es muy grave porque los hijos sufren. Pero en este caso somos nosotros dos, nada más y... Y yo no puedo más, no puedo más, no puedo seguir viviendo así al lado de un hombre que siempre está nervioso. ¡Ojo, agresivo!
¡Ah, esto es demasiado, señor juez! ¡Es demasiado!
Señora.
Usted perdone, señor juez. Yo sé que los testigos no deben hablar si no se les pregunta. Pero comprenda, yo soy la madre de Miguel y me indigna que se digan esas cosas de mi hijo cuando yo veo lo que pasa. Están viviendo en casa con nosotros, así que yo sé toda la verdad. Y si ella se atreve a decir que él es agresivo, ¿qué decir entonces de ella? Que nosotros los oímos cuando se encierran en su cuarto a discutir. Y ella...
Señora de Alonso, su aporte puede ser muy útil en este juicio. Por eso la hemos convocado como testigo, igual que a otros familiares de ambos cónyuges. Pero primero debemos escuchar a la propia pareja. Que ambos expliquen.
Sí, disculpe, señor juez. Me indigné.
Comprendido. Señora, retomo sus últimas palabras antes de la interrupción. Dijo que usted no podía seguir viviendo con un hombre nervioso. Agresivo.
Y es así, señor juez. No puedo más.
Debo entender, señora, que usted piensa que la culpa del fracaso de su matrimonio la tiene su esposo.
No sé, señor juez. No sé. No le he hecho culpas. ¿Para qué? La culpa debe ser de los dos. o de nadie. O mía, si usted quiere. Sí, la culpa la debo tener yo, seguramente.
Di la verdad. Di lo que pienses en el fondo. Que yo tengo la culpa de todo. Que yo soy el insoportable.
¿Y acaso tú no eres igual? ¿No me culpas enteramente a mí?
¿Pero por qué? Porque tú tienes la culpa. Porque si
Miguel,
tú no...
¡Miguel! ¿A qué seguir diciéndonos cosas horribles? Ya nos lo hemos dicho todo. Ahora ya estamos ante el tribunal. Venimos a divorciarnos. ¿Qué objeto tiene seguir haciéndonos reproches? Separémonos para siempre y acabemos. Acabemos de una vez.
Sí. Tienes razón. Acabemos.
En definitiva, ¿qué razón invocan para pedir el divorcio? ¿Por qué se quieren divorciar?
Pero está claro, señor juez. No lo ve. Porque no nos entendemos. Porque no podemos seguir viviendo juntos. Porque no nos soportamos.
¿Y usted qué dice, señora?
Es así, señor juez. No nos entendemos. Ya no hay nada entre nosotros. Solo heridas.
De modo que el motivo que invocan para pedir el divorcio es que no se entienden.
¿Y le parece poco motivo, señor juez?
No, si realmente es así, es un motivo.
Si usted supiera lo que es vivir así, en este vacío, es un sufrimiento permanente.
Me lo figuro.
Yo ya no le siento gusto a la vida.
Y a mí estos últimos meses me han destruido, me han deshecho. Descubrir que el hombre con el que me casé tan enamorada, es así, tan diferente de lo
Acaban
que yo...
Acaban de decir algo importante. Dice la señora que se casó muy enamorada.
No me haga acordar, señor juez. Creo que nunca una pareja se casó tan enamorada como nosotros. Tan ilusionada, tan feliz y de pronto ver
¿Usted que... siente lo mismo, señor Alonso?
Sí. Esa es una de las cosas que más me duelen. Nos casamos profundamente enamorados. Por lo menos es lo que yo creía.
¿Lo que creías?
Ahora ya no sé. Porque si así de pronto todo se vino abajo, ¿cómo puedo estar seguro de...?
¿Tuvieron tiempo de conocerse bien antes de casarse? ¿No fue tal vez un casamiento demasiado rápido, demasiado a primera vista?
No, señor juez, tuvimos tiempo de conocernos bien.
¿Y había afinidad entre ustedes?
¿Y en aquel momento nos pareció que sí? Plena, total. Coincidíamos en todo. Los mismos gustos, las mismas ideas, la misma religión. Si nuestros amigos comentaban que éramos la pareja perfecta.
Importa mucho verificar el pasado en este caso. Actuario, haga pasar al primer testigo.
Señora Mercedes Cabrera.
Señora, ¿de dónde conoce usted a esta pareja?
¿Cómo no conocerlo, señor juez? Yo vivo al lado de los Ferrer. Somos vecinos de toda la vida. Yo he visto nacer a Alba. Para mí, Alba es casi como una hija. Con decirle que la primera que supo que estaba enamorada de Miguel antes que la madre fui yo...
¿Y qué puede decirnos de ese noviazgo?
Que Alba y Miguel fueron la pareja más preciosa que conocí en mi vida. Todos en el barrio lo comentaban. Nunca habíamos visto una pareja que se llevara tan bien, que se entendiera tan bien, que se quisiera tanto. El amor se les notaba en los ojos, en los gestos, en el modo de hablarse, en la forma de tomarse las manos, en todo. Tan unidos, tan compañeros.
Por favor, Mercedes, basta.
No comprende que todo eso ahora para nosotros...
Perdonen, no los quería hacer sufrir. El juez me preguntó y...
Sí, Mercedes, tienes razón, disculpe.
¿Y siguió viéndolos después de casados?
Al principio mucho, los primeros meses. Porque al principio vivieron en casa de la madre de ella, doña Pilar, mi vecina. Que sinceramente a mí, no sé, eso de vivir con otros, aunque fuera la madre de ella. Dice el refrán que el casado casa quiere. Pero claro, yo comprendo. Es tan difícil conseguir casa en estos tiempos. Así que los tenía al lado. Los veía todos los días.
¿Y no notó ningún cambio en las relaciones entre ellos?
Me pareció que algo no marchaba. Que allí había problemas, aunque ellos no dijeran nada. Pero después se mudaron. Se fueron a vivir con los padres de él. Y ya casi dejé de verlos. Hasta que de pronto, esta sorpresa, este golpe, que se divorcian. Alba y Miguel pidiendo el divorcio. Es lo último que me podía pasar por la cabeza. Los viera el día del casamiento, señor juez, felices, radiantes. Cuando el cura le preguntó si se querían por marido y mujer, jamás una pareja contestó sí con una voz tan llena de esperanza, de cariño.
Sí, pero me equivoqué, me engañé. Él no era como pensaba.
Los dos nos equivocamos. Creíamos conocernos, pero no nos conocíamos.
No puedo seguir viviendo más con él. No puedo. Tan cariñoso entonces y ahora... Un hombre incapaz de un gesto de ternura. Un hombre que cuando una se le quiere acercar solo tiene palabras duras y hirientes.
Un hombre que cuando una se le acerca... Por favor, Alba. ¿Pero cuándo te quieres tú acercar? Nunca. Yo a veces llego a casa...
Sí, a la 1 de la mañana. Después de pasarte la noche jugando al billar.
A veces a la 1 de la mañana. A veces a las 8 de la noche. Tanto da. Es lo mismo. Vengo deseoso de hacer las paces. De que todo vuelva a ser como al principio. Pensando... Es absurdo. No puede ser. Tenemos que reconquistar esa felicidad enorme que tuvimos. ¿Y cómo te encuentro? Fría, indiferente, replegada en ti misma, enfrascada en tus novelas. Hace una noche hermosa. ¿No quieres que salgamos a caminar un poco? ¿Te acuerdas antes cómo nos gustaba salir a caminar? ¿Y tú? Hoy no, estoy muy cansada. Siempre estás cansada. Y te encierras en tu mutismo. Hay días, señor juez, en que no me habla una palabra, una sola palabra en todo el día.
Miguel... La última vez que me invitaste a salir a caminar. Hace meses ya. Meses. Porque últimamente vuelves todas las noches a la 1, a las 2.
De hacer trabajos extra, para ganar un poco más.
¿Y quién te pide que hagas trabajos extra? ¿Qué importa que ganes un poco más o un poco menos? De hacer trabajos extra, o de jugar al billar. Porque hasta el billar es más importante para ti que yo.
Sí, es cierto. Vuelvo tarde todas las noches. Y tomo trabajos extra a propósito, para escapar, para no estar en casa. Porque estoy harto de tu frialdad, de tu indiferencia, de tu permanente irritación, de tus nervios, de tu constante mal humor.
Pero aquella última vez que viniste a invitarme a caminar y yo no quise, ¿sabes por qué no quise? ¿Sabes por qué estaba así? Porque hacía una semana que te ibas de casa sin darme un beso, sin despedirte siquiera. Como si yo no existiera.
¿Que yo?
Sí, tú. ¿Ves? Si ni cuenta te diste. Y yo soy la fría, la indiferente.
Por favor. Mi hija fría, indiferente. Así que ahora quieren echarle la culpa de todo a mi hija. Eso es una infamia.
Por favor, mamá, no necesito defensores. No necesito que me defiendas.
Señora de Ferrer, los testigos no pueden interrumpir. Ya hablará usted cuando sea interrogada.
Es que... Si pudiera interrogarme ahora, ¿por qué no me siento bien, señor juez? Estoy enferma del corazón y con este juicio usted comprenda.
Está bien, señora. Pase a declarar ahora.
Gracias, señor juez. Ay, joven, si me pudiera ayudar. Mi ciática sale... Oh, apenas puedo caminar. Oh, ay, gracias. Gracias.
Su nombre completo, señora.
Pilar Antuña, viuda de Ferrer. Vea, señor juez, cuando se casaron al principio, ellos vivieron en mi casa unos 5 o 6 meses. Así que yo he visto cómo él la trataba a ella y a mí. Y desgraciadamente es cierto, señor juez, no se llevaban bien, no se entendían. Él con ella era seco, duro. Se irritaba por cualquier tontera. Siempre estaba nervioso, de mal humor. Y conmigo era peor todavía. A mí llegó a... Oh, Ay, no, no puedo seguir. El corazón.
Está bien, señora. Ay. Es suficiente. Gracias, señora de Ferrer.
Permítame, señora. Yo la ayudo.
Oh, gracias. Gracias.
Prosiga, señor Alonso.
En fin, señor juez, yo no quiero descender a detalles, pero a veces los pequeños detalles en un matrimonio significan mucho. Hay todas esas pequeñas cosas que una mujer hace por su esposo cuando lo quiere. Tejerle un suéter, o plancharle una camisa, o un domingo hacerle esa cazuela de pescado que a él le gusta. Son cosas pequeñas, materiales si usted quiere, pero importantes, porque son formas de demostrarle su cariño. Alba al principio las hacía, pero desde hace meses, nada. Hasta en esas pequeñas cosas me hace sentir su abandono. Menos mal que estamos viviendo con mis padres y tengo a mi madre que se ocupa, y es ella la que me plancha mis camisas y me hace todo. Pero si fuera por Alba, no se ocupa de mí ni se interesa por mí para nada. Es como si yo no existiera.
Solo falta para completar la audiencia la declaración de dos testigos.
Los padres de Miguel Alonso.
Eugenio Alonso.
Delia Piris de Alonso.
¿Qué pueden ustedes decir sobre las relaciones de su hijo con su esposa?
Que se llevan muy mal, señor juez, muy mal.
De noche en su cuarto tienen discusiones tremendas. Todos en casa nos damos cuenta de lo mal que se llevan. Nosotros, los hermanos de Miguel, que también están en casa, y oyen y ven...
Después, lo que acaba de decir mi hijo es completamente cierto. Ella no se ocupa de él para nada. Menos mal que estoy yo, que si no... Ella en casa es como si no formara parte de la familia. Está como si fuera una invitada. Jamás me ayuda en nada.
Pero señora, yo trabajo, tengo mi empleo.
Sí, está bien que trabaja, pero cuando está en casa podría ayudarme un poco. Pero no... Se está brazo sobre brazo.
Eso no puede ser verdad. Si en mi casa ella lo hacía todo.
Ah, ¿cómo era antes? No sé. Pero ahora no se ocupa de su esposo. Yo tengo que ocuparme de Miguel. Como si él siguiera siendo soltero. Y claro, Miguel lo nota y le duele.
Fíjese, señor juez. En casa somos muchos. Cuatro hijos solteros. Y ahora Miguel y Alba también. Y mi mujer lo tiene que hacer todo. No cuenta con Alba para nada.
¿Y si por lo menos ella fuera agradecida? Pero no. Siempre hosca, siempre enojada, siempre encerrada en su mutismo.
Sinceramente, señor juez, me duele decirlo, pero yo comprendo que Miguel haya decidido divorciarse.
Pero sí, señor juez, es una vida que no se puede soportar.
¿A qué seguir, señor juez? ¿A qué seguir este juicio tan penoso? Si usted ve que todos estamos de acuerdo en que Miguel y yo no podemos seguir juntos.
Pero, señor juez, ¿qué puedo esperar ya si me he dado cuenta de que ella no quiere que tengamos hijos? Hasta tal punto se ha acabado su amor que rechaza el tener un hijo mío.
¿Y usted, en cambio, lo desea?
Tengo pasión por los niños. Para mí, un matrimonio así, sin hijos, es una cosa triste, vacía.
¿Y antes de casarse, ella sabía que usted lo deseaba? ¿Y había aceptado?
No solo había aceptado. Era como yo. Adoraba a los niños. Íbamos a un parque y ella tomaba en brazos a los bebés y se ponía a jugar con ellos. Y soñábamos juntos con los hijos que tendríamos. Ya les habíamos elegido nombre y todo. Y me decía, Miguel, cuando nos casemos, qué hermoso va a ser cuando lleguen los hijos. Y ahora no me quiere por padre de sus hijos.
¡Basta, Miguel, basta! Señor juez, terminemos por piedad. Si usted ve que lo único que hacemos es lastimarnos, hacernos daño el uno al otro.
El juez parece estar reflexionando. No sería difícil que diera por terminado el proceso y convocara al jurado ya mismo. En ese caso, usted, jurado número 13, ¿qué decidirá? Él quiere el divorcio, ella también. Los padres de ambos coinciden en declarar que su vida en común es un fracaso. Oh, perdón, parece que el juez ha tomado una resolución.
Antes de adoptar una decisión, el tribunal desea oír la opinión del psicólogo. En casos como estos, el tribunal solicita siempre la presencia y el asesoramiento de un especialista en psicología. El doctor Bernal, médico psicólogo, ha asistido a esta audiencia. Doctor Bernal, por favor.
Pero es inútil, señor juez. ¿Un psicólogo para qué? Ah, ya sé. Querrá convencernos. Querrá impedir nuestro divorcio.
No, señora. En eso se equivoca. Yo no estoy aquí para impedir nada. Si ustedes se quieren tirar al río, se tirarán. Si se quieren divorciar, yo no lo voy a impedir. Pero primero me tienen que convencer de que realmente se quieren tirar al río, de que realmente se tienen que divorciar, que la unión entre ustedes está definitivamente rota por dentro.
Pero después de todo lo que ha oído, ¿todavía no está convencido?
¿Qué piensa usted de este caso, doctor Bernal?
Pienso, señor juez, que esta pareja no dice la verdad.
¿Que no decimos la verdad?
Que nos está ocultando lo principal.
¿Ocultando qué?
Entiéndanme, no los estoy acusando de mentir. Alba y Miguel no nos han dicho la verdad, no porque quieran mentir deliberadamente, sino porque ellos mismos no se dan cuenta de la verdad. A esta pareja le está pasando algo muy grave, es cierto. Su matrimonio está viviendo una profunda crisis. No inventan nada. Todo lo que cuentan es real. Pero sin embargo, no saben lo que les pasa, lo que realmente les pasa. Señor juez, ¿podría interrogarlos yo? ¿Podría tener yo una audiencia con ellos?
Desde luego.
Pero nosotros, los testigos, no necesitamos estar, ¿verdad? Porque a mí me está doliendo el corazón.
Ah, sí, señora. Ustedes tienen que estar. Todos. Ustedes son sumamente importantes.
Jurado número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.